Sonia Brescia, sin doble discurso. Sonia pregunta y repregunta, en busca de la verdad. La entrevista central en Primera Voz.
Un gusto recibir a nuestro estudio al doctor Jorge Grunberg, rector de la Universidad Ort. ¿Cómo estás, Jorge? Gracias por la gentileza de estar acá.
Muy bien, buenos días a toda la audiencia y siempre un gusto, Sonia, visitarlos en la radio.
A propósito de esto, la Ort está en el centro de la atención, como está todo el tema educativo, y esto es muy buena cosa, aunque sea para marcar las deficiencias o justamente para superar esas deficiencias. Entre otras cosas, está también en el centro del tema educativo, ya lo hablábamos con Rodrigo Arocena, por la creación de esa Agencia para la Promoción y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Terciaria, que en un principio se marcó no regiría para la UDELAR, pero sí para las universidades privadas, y ahora se está en fin, vamos a ver qué pasa, y es uno de los temas que dialogaremos contigo. En primer lugar, ¿cómo está la ORT desde tu visión y desde la visión exterior?
Bueno, nosotros, desde nuestro punto de vista, estamos trabajando, hemos tenido un año muy bueno. En particular, este año hemos empezado una disciplina, un área totalmente nueva para nosotros, que es el área de las ciencias de la vida, con una carrera nueva de biotecnología, que es algo que no existía en el Uruguay y que lo hemos lanzado con el apoyo de la Agencia Nacional para la Investigación y la Innovación. Entonces, Sonia, me gustaría, cuando puedas, invitarte a conocer nuestro laboratorio de punta.
¿Cómo no?
Que está en Cuareim y Mercedes, un área dedicada a eso. Es un área que nos tiene muy, muy interesados, es un área llena de potencial. Y además nos ha permitido, a través del proyecto Genoma, vincularnos con todas las otras instituciones en Uruguay que están trabajando en esta área, que es la nueva frontera del conocimiento, el área de la biotecnología, su conexión con el área informática, a través de la bioinformática, que ha sido un área tradicional de fortaleza de ORT, el Instituto Pasteur, Clemente Estable, en fin, hay una cantidad de instituciones que están trabajando en esta área y estamos consorciando esfuerzos, y pienso en ese sentido que Uruguay tiene ahí quizás otra potencial industria del software por delante, veremos. También este año hemos empezado con otra cosa nueva que también es un potencial para Uruguay, que es una licenciatura en animación y videojuegos, que en un acuerdo con el California Institute of the Arts, que es la universidad número uno en Estados Unidos en esta materia, y entonces con la ayuda de profesores norteamericanos estamos desarrollando y con el apoyo de un grupo de donantes locales que nos han apoyado para hacer este gran esfuerzo, hemos lanzado un programa para formar en Uruguay pequeñas empresas de creación de juegos y de películas animadas, como viste el éxito que tienen las películas ahora animadas.
Sí, sí.
Es decir, cada producción de una película animada son 150, 200 millones de dólares en el exterior, y si Uruguay pudiera encadenarse a esas cadenas productivas, como se le llama a veces, sería otro potencial fuente de trabajo para jóvenes uruguayos produciendo para el exterior sin tener que irse del Uruguay, que es lo que todos queremos, ¿verdad?
Sin duda que es así. A propósito de figurar entre las mejores 500 universidades del mundo, fue clasificada entre las mismas y entre las 10 primeras de América Latina a propósito de este QS World University Rankings 2010 publicado el 15 de septiembre. Opiniones de pares académicos, evaluaciones de empleadores e investigación publicada, además de las más de 700 universidades de América Latina, solo 10 fueron clasificadas entre las mejores 500 del mundo. Las primeras 10 son norteamericanas o británicas. Cambridge encabeza la lista, seguida por Harvard. Bien, esto que esta, digamos, calificación o clasificación, ¿qué significa? No solamente, por supuesto, para Bloomberg o para los egresados, sino como forma de gestionar un espacio de educación.
Bueno, los rankings son siempre simplificaciones de la realidad, sí. Y en ningún orden de la vida se puede suponer que un ranking, con sea cual sea o cuán sofisticada sea la metodología, con un ranking se va a poder decir que una institución compleja como es una universidad va a ser una mejor que otra. O sea, hay que tener cuidado con el manejo de los rankings, porque no quieren decir que una universidad sea mejor que otra. Sin embargo, son instrumentos que están hoy allí en el mundo y que son muy leídos. Y hoy en día es conocido, por ejemplo, que las grandes empresas de que trabajan en el área del conocimiento, las grandes empresas informáticas, por ejemplo, las grandes empresas de investigación farmacéutica, cuando se van a instalar en un país con una inversión, uno de los elementos que estudian son los rankings de universidades. Entonces se fijan si el país donde van a instalar o donde quisieran instalar, por ejemplo, un laboratorio de investigación, un centro de desarrollo, un centro de ensayos y pruebas, se fijan cómo son las universidades. Entonces el Uruguay tiene interés de figurar en alguno de estos rankings porque, entre otras cosas, le dan un mensaje a los inversores, le dan a las grandes empresas y le dan un mensaje a otras universidades. Es decir, cuando uno sale del Uruguay y busca entablar acuerdos académicos con otras universidades en el exterior, Uruguay no es el primer país que le viene a la cabeza a ninguna universidad en Asia o en África o en Europa. No somos un país que está todos los días en los titulares de la prensa. Entonces, también es útil estar en los rankings para ser conocido. En ese sentido, la mala noticia, digamos, de los rankings que se han publicado este año, que son tres rankings que se publicaron este año, en los tres lo que se ha marcado es que América Latina ha tenido un retroceso enorme en su producción universitaria, en su clasificación universitaria, en los tres rankings, por igual. La buena noticia, digamos, para Uruguay es que en uno de esos tres rankings que tú acabas de mencionar, que es el ranking que es ya más conocido popularmente, que es el ranking mundial de universidades, figura entre las primeras 500 una universidad uruguaya que es ORT, y creo que eso es bueno para Uruguay, además de ser bueno para ORT, y esperemos que el año que viene pueda haber más universidades uruguayas en ese ranking y en otros rankings también.
En ese sentido, hablamos ayer con Rodrigo Lucena, el criterio que ha manejado alguna investigadora en los últimos días con respecto al deseo de muchos uruguayos de enviar sus hijos a la educación, no hablo solamente de la terciaria, a la educación privada y no a la educación pública, en una nación, en un país bareliano como el nuestro. Eso seguramente, y no significa atacar la educación privada de ninguna manera, seguramente es significativo. ¿Qué lo atribuís tú? Si esto fuera exactamente así.
Yo creo que la gente que hoy quiere ir a las instituciones privadas de enseñanza está actuando de forma racional. Yo el fin de semana, coincidiendo con mi gripe y teniendo algunas horas para estar allí sin interrupciones, me dediqué a estudiar un informe del programa Infamilia del Mides, por ejemplo, que mide cuál es la situación educativa de los adolescentes y jóvenes hoy en día en el Uruguay, y realmente provoca una preocupación enorme cuando tú te enterás a través de un informe del propio Mides, un informe oficial, del cual tengo algunos datos acá, pero está todo online en internet, que solamente el 25% de los jóvenes uruguayos terminan secundaria en 6 años. Y yo no sé, Soñas, quizás tú recuerdes lo mismo que yo, pero hace una generación atrás repetir el año era una tragedia en una familia. Todas las familias nuestras consideraban que repetir un año era por causa de enfermedad o por un problema de aprendizaje grave o porque la familia había hecho un viaje, pero hoy en día se transformó en la norma. Solamente 25% de los jóvenes terminan la secundaria en 6 años, y eso es una tragedia nacional, combinada por supuesto con que eso, la repetición genera deserción, y en definitiva lo que ocurre es que menos del 40% de los jóvenes termina secundaria. O sea, tenemos 60% de los uruguayos ni siquiera termina el liceo o la secundaria. Eso es una tragedia nacional. Y para complementar lo que tú me preguntabas, estas cifras tan malas están totalmente desequilibradas hacia el sector público. Es decir, la deserción en el sector público es muchísimo mayor que en el sector privado. A grandes rasgos, en el sector privado casi todo el mundo termina secundaria, mientras que en el sector público casi nadie termina secundaria. Esa es la realidad. Las cifras, no es el momento para darlas ahora, aburrir a la audiencia, pero esas son las cifras en gran escala. Y bueno, lógicamente entonces la población, todos los que pueden intentan enviar a sus hijos a instituciones que donde puedan terminar. La cifra oficial del MIDE, yo la tengo acá, no quiero empezar con cifras, es muy temprano para la audiencia, no, esto no es un seminario académico, pero el informe del MIDE dice que de los que asisten a centros educativos privados terminan la secundaria el 73%, mientras que los que van a centros públicos terminan el 30%. Ahora, en el Uruguay del siglo XXI lo que tenemos que ver no es lo de público y privado, tenemos que ver que los uruguayos no están terminando secundaria. Ese es el problema, nuestra comunidad nacional no está terminando secundaria, y por supuesto eso lo que significa en el siglo XXI es que va a haber una enorme dosis de frustración en nuestra sociedad, porque el que no termina secundaria en el siglo XXI no puede acceder, por supuesto, a una educación terciaria, no está preparado cognitivamente, no está preparado culturalmente para los desafíos de la generación que nosotros queremos que sea la del Plan Ceibal, la generación de la internacionalidad, la generación del Uruguay abierto al mundo. ¿Con quién vamos a recibir inversiones extranjeras? ¿Con quién vamos a crear un nuevo Uruguay si no terminamos secundaria? Hay una disonancia cognitiva ahí entre nuestras aspiraciones y la formación de los uruguayos que tenemos que resolver. Tenemos que trascender la frontera de público y privado. Probablemente esta división culturalmente tan ríspida entre público y privado sea parte del fracaso, sea parte de la explicación del fracaso. Tenemos que ir, como en los demás países, a muchos más tipos de escuelas. No tenemos que pensarlas en forma binaria, público y privado. La diferencia entre escuelas tiene que ser entre escuelas de calidad y de mala calidad.
Ahora, ¿cómo lo lográs, Jorge? Vamos a hacer una breve pausa y seguimos dialogando con Jorge, el doctor Jorge Grumberg, rector de la OR, porque me parece un planteo interesantísimo en un mundo en el cual, además, ya mucha gente, más allá de todos los odios, divisiones, situaciones fratricidas, todas las demás cosas, señala, y lo comparto, hablemos de personas, ¿verdad? Entonces, me parece que ese planteo tuyo es radical. Entonces, con este planteo del doctor Grumberg, seguimos en instantes.
Las voces de los protagonistas, en primera voz. Esta es la entrevista central de Sonia Precia.
Hablando con el doctor Jorge Grumberg, y quiero, Jorge, redondees este concepto que decías para pasar luego a este tema de la PASET, que es uno de los temas justamente de discusión, y está muy bueno que así sea en este momento.
Bueno, lo que decía es que
a lo mejor es público y privado.
Claro, ¿no? Tenemos, yo creo que este bagaje, esa herencia que tenemos de falsa oposición entre público y privado que venimos arrastrando desde el siglo XIX, es probablemente una parte de del fracaso que estamos teniendo en la educación secundaria, que es un fracaso nacional sumamente importante, y que impide que, por ejemplo, haya colaboración entre público y privado, impide que las buenas prácticas privadas vayan al área pública, impiden que las buenas prácticas públicas vayan al área privada. Y además, claro, cuando uno divide en blanco y negro, o divide en público y privado, y para cierta parte de la población, privado es blanco y para la otra parte de la población privado es negro. Es decir, cuando uno divide el mundo en blanco y negro, obviamente se pierden los grises. Es decir, ¿es lo mismo un liceo público en Paso de los Toros que un liceo público en Punta Carretas? ¿Es lo mismo un liceo privado en Carrasco que un liceo privado en el barrio Marconi? No, obviamente no podemos distinguir en categorizaciones tan gruesas. Lo que tenemos que tratar de hacer es un sistema educativo con mucho más varianza, en donde los planes de estudio puedan estar más adaptados a las realidades regionales, en donde haya mucho mayor capacidad de gestión y de decisión en directamente en los centros educativos. Sí, sería lógico que de repente en los centros educativos de Maldonado hubiera la posibilidad de hacer mucho más formación en turismo, que en Colonia hubiera más posibilidad de hacer formación forestal o láctea, así que se pudiera adaptar. No podemos vivir divididos entre público y privado. Hay que lo importante para nosotros es cuáles son las instituciones que brindan buenas oportunidades a todos los uruguayos y que brindan buenos niveles de aprendizaje a todos los uruguayos.
¿Qué pasa con la PASET?
Bueno, la PASET es el nombre que se le ha dado a una agencia que propone crear el gobierno, uh-huh, y cuya misión sería evaluar la calidad de la educación universitaria en Uruguay. Yo creo que es buena idea crear esta agencia. No es ninguna novedad, ya hay una agencia en Argentina hace muchos años, en Brasil, en Chile, en el resto del mundo. Es decir, otra vez más Uruguay viene desde atrás, venimos tratando de actualizarnos, nos ha llevado mucho tiempo, es una buena idea. Además es un compromiso que tenemos con el Mercosur, crear una agencia. O sea que no hay mayor discusión en cuanto a que es bueno crear una agencia. Pero si tú me permitís, para dar un poco de contexto, ¿cómo no? No se puede discutir una agencia de calidad universitaria en sí mismo. Hay que preguntarse qué sentido tiene esto en el marco nacional, o sea, porque una agencia es un instrumento nada más. Entonces, ¿por qué es importante una agencia? Es importante una agencia porque hay que mirar la realidad de frente y reconocer, y lo digo yo como dirigente universitario, que el sistema universitario uruguayo es muy regular para abajo. Es muy regular para abajo en materia de la calidad de la formación que reciben los profesionales, es muy regular para abajo en la cantidad de posgrados que hay, que es muy poca, es muy regular para abajo especialmente en materia de inclusión. Es decir, hay muy pocos uruguayos que acceden a la universidad. Por ejemplo, si me permitís un momento referirme otra vez al informe del Mides, que estaba leyendo estos días, tú verás acá que el Mides encontró en la Encuesta Nacional de Juventud que de los uruguayos que hay hoy caminando por el Uruguay, o caminando como fuera, iba a decir, viviendo en el Uruguay, entre los uruguayos de 25 a 29 años, solamente 5% han hecho una carrera universitaria. Entonces, ¿podemos realmente pensar en modernizar nuestro país cuando solamente 5% de los jóvenes entre 25 y 30 años han terminado una carrera universitaria? Esa es la edad que tiene que haber terminado las carreras universitarias por lo menos un 30% de la población. Vamos a situarnos históricamente. Hoy en día Uruguay está creciendo a ritmos, le llaman ritmos chinos, porque 7-8% del PBI. Pero esto no va a durar siempre. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora es aprovechar este excelente momento internacional, también apoyado por buenas medidas de gobierno, por una buena relación entre gobierno y oposición. Todo está dado para que Uruguay esté capitalizando positivamente un buen momento internacional, porque hay un sistema democrático estable, hay un manejo prudente de los asuntos de gobierno. Todo eso es cierto. Pero la realidad es que en un determinado momento van a cambiar, porque los ciclos económicos nunca desaparecen. Y lo que nosotros tenemos que hacer es estar preparados para que cuando el ciclo económico cambie y las commodities que nosotros somos un exportador de materias primas. La riqueza de exportación del Uruguay viene a través de nuestra exportación de carne, de nuestra exportación de soja, de nuestra exportación de leche, de nuestra exportación de arroz. Pero nosotros en el futuro tenemos que aspirar a otra cosa. Tenemos que aspirar a ser un exportador en gran escala de software, en el agro queremos ser exportadores de las instrumentos electrónicos para la trazabilidad, queremos ser exportadores y productores y exportadores de material genético, de sistemas de antivirus. tenemos que pasar a un mucho mayor valor agregado. Tenemos que ser productores de otro tipo de cosas con mucho mayor valor agregado porque son los que nos van a dar la riqueza. Para poder llegar a ese estado en el cual Uruguay transforme, hoy en día Uruguay está exportando más o menos 2% de nuestras exportaciones son de alto valor tecnológico, de alto contenido tecnológico. Obviamente que con esa capacidad no vamos a enriquecernos. Tenemos que prepararnos para que dentro de X años, cuando cambie la situación internacional, nosotros ya no dependamos de exportar solamente leche o carne o arroz, que estemos preparados. Sí, sigamos exportando productos de forestación, pero no los troncos, exportamos muebles, por ejemplo, y no exportemos cualquier carne, exportemos de repente una carne preparada para biotecnológicamente o de otra manera, preparemos sistemas tecnológicos para la producción ganadera, para la información meteorológica, sistemas de software, potenciemos la biotecnología. Tenemos que ir en esa dirección, sin duda. No abandonar nuestra producción agropecuaria, pero agregarle valor y tener otras industrias que se vayan generando. Ahora, para este objetivo, que es el único que nos va a dar prosperidad, tenemos que tener un sistema universitario actualizado, competitivo, moderno, que hoy no tenemos. Para tener un sistema universitario moderno necesitamos recursos, pero no solamente recursos. Además necesitamos tener un compromiso con la calidad y con la exigencia. Y para eso hace falta una agencia. Nosotros hoy tenemos un sistema universitario que no responde a esta necesidad de modernización de Uruguay. Hay demasiados pocos uruguayos que acceden. Hay que encontrar la manera de que mucho más uruguayos terminen secundaria, que mucho más uruguayos accedan a la universidad, que mucho más uruguayos accedan a carreras que sean relevantes para su futuro, que sean bilingües, que hagan carreras que luego le permitan hacer posgrados, que hagan carreras que le permitan crear emprendimientos innovadores, porque no podemos seguir formando uruguayos solo para buscar empleos, sino al contrario, para crear sus propios emprendimientos y generar empleos. En este sentido, el aportar nuevos recursos para la educación es importante, pero tan importante como eso, y quizás incluso antes que eso, es que tiene que haber un sistema de regulación de la calidad que verifique cómo se usan los recursos, tanto los públicos como los privados, y qué resultados se están obteniendo. Y esto es lo que nos lleva a la PACET.
Ahora, ¿cómo se integra, cómo se forma, cómo se conforma, cómo funcionaría, a quiénes controlaría? Porque lo más obvio, lo más discutido, digamos, es no controlaría lo del AR, sí controlaría las privadas. Pero, esencialmente, ¿cómo se conformaría? ¿Cómo funcionaría?
Bueno, la agencia propuesta en el proyecto de ley, sí, porque yo entiendo, el propio ministro declaró públicamente que el proyecto de ley se está presentando para su discusión. La intención del gobierno, según parece, no es presentarlo a tapa cerrada para su aprobación, sino abrirlo a las propuestas. Y yo creo que en ese sentido, este proyecto tiene problemas graves. Las agencias, o mejor dicho, los mecanismos de aseguramiento de la calidad universitaria en el mundo entero, tienen dos características que tienen que cumplir. Eso uno lo encuentra en las recomendaciones de la UNESCO, que fueron emitidas en julio del 2009 en su última versión en el Congreso Mundial de Universidades. Uruguay suscribió la declaración, la conoce perfectamente, y además son las que recomiendan todos los organismos técnicos internacionales y las que cumplen las agencias, la agencia de Argentina, la de Chile, en fin, Estados Unidos, etcétera. Las dos características que tiene que cumplir un sistema de evaluación de calidad en un país son la universalidad y la imparcialidad. La universalidad quiere decir que todas las universidades de un país estén evaluadas y por las mismas reglas. Si no, el sistema no funciona. Es obvio que cuando uno tiene un sistema de evaluación de calidad, tiene que evaluar a todos los que componen ese sistema. Uno no puede tener un sistema de evaluación de producción de medicamentos y decir, esto va a controlar a 4 laboratorios, pero no al 5º. Tiene que evaluar a todos. Por ejemplo, tomemos un tema que a todos los uruguayos les preocupa, que es el depósito de sus ahorros. Mucha gente ha pasado mucha angustia por dónde iban sus ahorros, qué pasaban con sus ahorros. En el Uruguay, hoy en día, hay una agencia que está dentro del Banco Central, que evalúa a todos los bancos del Uruguay por igual. El Banco República es evaluado igual que el Banco de Santander. Perdón por andar mencionando marcas acá, pero El banco hipotecario es evaluado igual que el Itaú. Los bancos uruguayos, todos, sean públicos o privados, son evaluados exactamente por igual, que es lo lógico. Las compañías de seguros, por ejemplo. Cuando tú compras un seguro, te preocupa y me lo van a pagar el día que tenga un problema. Entonces tú querés, lógicamente, que el Estado verifique que las empresas son serias. Y bueno, en el Uruguay, el Banco de Seguros del Estado es evaluado de la misma manera y por la misma agencia que las compañías aseguradoras privadas. Así funciona. No puede haber un sistema de aseguramiento de la calidad, tal cual vemos en el sistema bancario, porque los uruguayos quieren, cuando ponen sus ahorros en un banco, el Estado les diga si las cosas están bien manejadas. Al igual que en el sistema bancario, al igual que en los seguros y al igual que en muchas otras áreas, lo lógico es que para que funcione un sistema de calidad tiene que abarcar a todos los componentes. Y el proyecto de ley que hoy se está planteando en el Parlamento tiene este problema. No es universal. No abarca a la institución UDELAR, a la Universidad de la República, y tampoco abarca al futuro a crearse ya inminente Instituto Universitario de Educación. Entre ellos dos van a abarcar 90% de los alumnos uruguayos. El Instituto Universitario de Educación es el sucesor, digamos, de lo que llamábamos el IPA, de la formación docente. Entre la Universidad de la República y el Instituto Universitario de Educación abarcan el 90% de los alumnos de Uruguay. Entonces yo pregunto, está bien que se creen, pero crear una agencia para darle garantía solo a 10% de los alumnos, a mí me parece que eso no es bueno para el país, no se justifica. Yo creo que el país necesita, como yo decía, hoy Uruguay no tiene el sistema universitario que necesita. Y no lo digo por ninguna otra universidad, lo digo en lo que compete ahora también. Si nosotros como sistema universitario, cada una de nuestras universidades estamos orgullosos de algunas fortalezas que tenemos, pero como país, como sistema universitario, cuando comparamos nuestro sistema universitario con el de Singapur, con el de Israel, con el de Corea, tenemos que ir en esa dirección, tenemos que con el de Brasil, por supuesto, pero lo que pasa es que Brasil tiene otro tamaño totalmente distinto, pero cuando lo comparamos con sistemas universitarios de países de nuestro, comparable con el nuestro, eso nos marca la enorme distancia que tenemos por delante. Nosotros tenemos que tener un sistema universitario donde lleguen mucho más uruguayos, donde se produzca mucho más investigación, donde se genere mucho más emprendimientos, donde estemos mucho más cerca de las empresas, que las empresas reciban la producción de conocimiento de las universidades y con eso generen riqueza a las empresas uruguayas. Para poder mejorar el sistema universitario en esa dirección, necesitamos una agencia de calidad, necesitamos una política de calidad, pero tiene que abarcar a todos, eso es lo lógico. En su formato actual, la propuesta de la agencia es que la evaluación se hace en dos etapas, para que lo conozca la audiencia, porque es un tema técnico. Hay dos etapas. La primera etapa se llama reconocimiento. Quiere decir que cuando una universidad quiere lanzar una carrera nueva, tiene que cumplir con ciertas normas.
Por ejemplo, esto que tú planteaste al principio de la hora, que ustedes estaban ahora trabajando sobre campos que antes no habían trabajado.
Claro, por ejemplo. Es decir, la agencia de promoción y la PASET tendría como misión muy importante definir las normas de calidad de una carrera universitaria en el Uruguay. Eso es una cosa absolutamente esencial. Entonces, la agencia de acreditación diría, una carrera universitaria en el Uruguay tendría que tener por lo menos 4 años, por lo menos 2.800 horas, 2/3 de sus profesores tendrían que tener, estoy citando ejemplos que están en el proyecto de ley, digamos, para que quede claro para la audiencia. Entonces, mínimo 4 años... mínimo 2.800 horas, por lo menos 3/4 de los profesores tendrían que tener el mismo nivel que dictan. Es decir, por ejemplo, si dictan una licenciatura tendrían que ser licenciados, si dictan una maestría tendrían que tener un máster, si dictan un doctorado tendrían que tener un doctorado. Es decir, definiría cuáles son los niveles mínimos que una carrera en el Uruguay tiene que cumplir para ser universitaria. Quiere decir que si una universidad mañana lanza una licenciatura de 6 meses de duración, el Estado no le permite. Entonces, el estudiante uruguayo esté en Paso de los Toros, en Artigas o en Montevideo, no se vería estafado y engañado, porque habría normas nacionales que dicen, para hacer una carrera universitaria, como mínimo el Estado garantiza que esta carrera, el Estado verificó que esta carrera tiene un mínimo de horas, que sus profesores tienen formación, que hay una biblioteca en la institución y todo lo demás. Se define normas nacionales. ¿Cuál es el problema? Que la Universidad de la República y que el Instituto Universitario de Educación no tendrían que cumplir las normas. Entonces se daría el absurdo de que en la universidad, si un título es de una universidad privada, está garantizado que tiene 4 años, por ejemplo, mientras que si es del Instituto Universitario de Educación o si es de la Universidad de la República, puede tener cualquier duración. Y de hecho hoy la Universidad de la República ya dicta una cantidad de carreras que tienen menos horas que las que se obliga a las universidades privadas, y eso no tiene sentido. Por ejemplo, las maestrías es obligatorio, por supuesto, por ley en Uruguay, que hay que tener un título universitario privado para ingresar a una maestría, pero la Universidad de la República no está obligado a cumplirlo eso, y de hecho hay alguna maestría que los dictan que no requiere título universitario previo. Entonces, puede ser razonable que se deje entrar a personas a maestrías. Yo no estoy en contra. Hay muchos países del mundo que se pueden entrar a maestrías por competencia notoria. Lo que yo digo es que tienen que ser las mismas normas para todos. Cuando un uruguayo se va al exterior, por ejemplo, la gente tiene que saber que la ley en Uruguay es una sola, y que si uno va a estudiar a Noruega, por ejemplo...
Y... Claro. Ahora, Jorge, porque se nos termina el tiempo. Por favor. Pero el tema es el siguiente. Entonces, esto que parece tan evidente, ahora ingresa al Parlamento excluyendo a ese 90% de este control.
En el proyecto actual, sí, porque como yo decía, hay dos etapas. Una etapa de reconocimiento, en la cual la agencia tiene que verificar que se cumplen esas normas. Y una segunda etapa, esto es solo obligatorio para las privadas. Ese es el absurdo. Y una segunda etapa de acreditación, que es voluntario para todos. Entonces, cuando uno mira las dos etapas, ve que el caso de las instituciones públicas no tiene nada obligatorio, ¿verdad? Es decir, lo primero no lo tienen que hacer y lo segundo lo hacen si desean. Uh-huh. Ahora, el problema que se agregó además a esto, porque esto, digamos, es un problema que tiene que resolver el Parlamento. Así como el Parlamento entendió que todos los bancos en Uruguay tienen que ser evaluados de la misma manera, que todas las compañías de seguros de Uruguay tienen que ser evaluadas de la misma manera, tiene que también pensar si la educación tiene que ser evaluada de la misma norma. El problema que se agregó a esto es que además, en forma inédita y inconsulta, y para nosotros una sorpresa, fue que en el último momento del año 2009, por razones que no conocemos, se agregó a este proyecto, que ya tiene ese problema que yo decía antes, una disposición completamente inexplicable, por el cual no solamente la Universidad de la República no tendría que cumplir estas normas, sino que además tendría que opinar sobre cada carrera de cada universidad privada. Y tendría que dar, por mandato legal, tendría que dar, es decir, la agencia, que se supone que es independiente, estaría obligada por la ley a pedirle a la Universidad de la República sobre cada carrera de una universidad privada, aun si la Universidad de la República no la dicta, supongamos que no tiene profesores en esa disciplina, igual tendría que dar una opinión sobre la carrera de la universidad privada, teniendo una injerencia completamente indebida en el funcionamiento del sistema, porque además, y con esto te termino, el gobierno, ¿cómo es el gobierno previsto para la agencia de promoción? Por eso yo decía hoy que este proyecto no cumple con los dos principios básicos que tiene un sistema de calidad en el mundo entero. Uno es universalidad, que esto no lo cumple porque no es universal, y la otra es imparcialidad. ¿Por qué no es imparcial esta agencia como está prevista? Y es grave. ¿Por qué no es imparcial? Todo sistema de calidad tiene que tener un gobierno imparcial. Porque hay 5 cargos en el gobierno. 3 de los cargos pertenecen a la Universidad de la República y al Instituto Universitario de Educación. 3 de 5. Entonces, ¿dónde está...? Fíjate tú, Sonia, que no solamente las instituciones que yo acabo de mencionar no serían evaluadas, sino que además ellas opinarían, pero además se estarían dando el informe a sí mismos, porque ellos mismos tienen la mayoría dentro del gobierno. Claro, sí. Entonces, nuestra opinión es que sí, que tiene, mi opinión por lo menos personal, es que tiene que haber una agencia, porque Uruguay necesita un mejor sistema universitario que el que tiene hoy, más abierto, más equitativo, de mejor calidad, sí. Pero tiene que ser una agencia que cumpla con los principios de la universalidad y de la imparcialidad. Yo pienso que en el gobierno de la agencia no tendría que haber representantes, por ejemplo, de ninguna institución. Tendría que haber 5 expertos independientes, nombrados por el gobierno, e incluso puede haber alguno extranjero, con el aval del Parlamento, y que esas 5 personas representen lo mejor de la inteligencia nacional y representen algo imparcial, no estén asiliados a ninguna institución ni sean propuestos por ninguna institución. Y después podría haber veedores, como en los concursos, podría haber un veedor por la Universidad Orto, otro por la Universidad Católica, otro por la Universidad de República, no importa la cantidad de veedores que observen.
Ahora, deben haber ejemplos en el mundo probados, ¿no? Así que bueno
en Argentina nomás, cuando uno va a la Argentina, toda la Universidad Nacional de Córdoba, por ejemplo, que es la famosa histórica, sí. Y ellos se presentan a acreditación, lógicamente. lógicamente. Todos los títulos de la Universidad Nacional de Córdoba van a la CONEAU, que es la PASED de Argentina, y rigurosamente tienen que ser presentados allí, de la misma manera que la universidad privada que está en la esquina de la Universidad Nacional de Córdoba, que no sé cómo se llamará, pero digo, en todo el estado argentino las universidades se cumplen con la misma
regla. Jorge, terminando, por hoy, podemos sí. Un tema muy, muy, muy pesado, ¿no? muy central. La discusión de este tema, ¿está incluida en la ley de presupuesto?
No, tiene nada que ver. No, es un proyecto de ley. Yo entiendo, lo que leí en la prensa, entiendo que algunos legisladores durante la discusión presupuestal han planteado este tema, un poco asociándolo, creo yo razonablemente, a que niveles crecientes de gasto que hace el Estado en la educación tengan que estar asociados a mayor rendición de cuentas, porque...
lo dijo el vicepresidente.
Lógicamente. Yo creo que el presidente también está preocupado también, por esto. ¿Sí? Y creo que la senadora Topolansky también se ha expresado públicamente en esta materia, al igual que el senador Rubio y el senador Amorín, el senador de Verdad Rosa, se han expresado en esta materia. Yo, si me permitís una reflexión quizás final, si se nos acabó el tiempo. Yo no soy jurista. O sea, cuando voy al Parlamento y hablo con parlamentarios, me siento un poco en terreno débil para mí, porque yo no soy abogado, y entonces me cuesta a veces entrar en temas jurídicos, típicamente, pero sí soy educador, y creo que las leyes, yo he aprendido a través de los años que las leyes tienen un efecto pedagógico. Así, por ejemplo, yo al principio dudaba un poco de estas leyes del gobierno anterior sobre dejar de fumar y eso lo viví en nuestra propia universidad. Nosotros teníamos una lucha muy difícil contra que los alumnos dejaran de fumar, y cuando esto salió como ley, se acató muy bien. Y me di cuenta, un ejemplo más fue para mí ese de la importancia del efecto pedagógico de las leyes. Y entonces yo creo que una ley que tiene que ver con educación tiene que ser manejada con mucho cuidado por el Parlamento, tiene que la población no tiene que ver en la discusión de una ley sobre educación acrimonia, enfrentamiento, competencia. La población tiene que ver en sus universidades, en sus educadores, en sus legisladores dedicados a la educación, tiene que ver un espíritu de colaboración, modernismo, apertura, justicia. Y entonces, este proyecto de ley es problemático porque está dando malos mensajes, Sonia, a mí me parece, a los jóvenes de nuestro país. Está dando mensajes pedagógicamente equivocados en cuanto, por ejemplo, a rendición de cuentas. Es decir, el efecto, el mensaje que está dando este proyecto de ley es que rendir cuentas no importa, que no hace falta rendir cuentas. Está dando un mensaje en cuanto a la igualdad ante la ley, que es algo tan importante. Esta ley consagra la desigualdad ante la ley, porque el 90% de los alumnos quedarían sin derecho a que su educación sea certificada. Entonces serían menos iguales que el 10% de los privilegiados que tendrían derecho a que su educación se certificara. Yo creo que esta ley, hay muy buen interés de muchas partes, inclusive yo escuché ayer a Rodrigo Sena, que además es una persona con interés, y yo estoy seguro que tenemos mucho más coincidencias de lo que parece a veces en primera instancia, el ministro Ehrlich, el director Garibaldi, son todas personas con las cuales estas cosas se pueden conversar. Yo creo que se puede hacer mejoras muy importantes en este proyecto, conservando el corazón esencial que tiene de mejorar la calidad y quitando los aspectos relativamente fáciles de quitar que en este momento lo distorsionan.
Grunberg, como siempre, gracias por haber venido. Seguimos hablando porque es un tema central. Lo mejor para vos y tu familia, como siempre.
Gracias a ustedes.